Gustavo Petro, cuando deje la presidencia, ¿debe quedarse en este país o debe irse?
No importa, Petro no va a tener un lugar de la tierra donde esconderse.
¿De qué?
De la acción criminal, de los delitos de lesa humanidad, de abandonar a través de la paz total, con omisión consciente, culpable, de alcance criminal, la defensa del territorio. Y en cuanto a lo que bien ha denominado al presidente de la Esprilla, la crisis humanitaria en la salud, él y sus ministros de salud y sus superintendentes van a tener que responder ante el CIDH.
Senador Gómez, qué bueno tenerlo en los protagonistas aquí en mi casa, que es su casa. Bienvenido.
Gustavo, muy contento. Gracias por la invitación. Felicitaciones, pues, por el éxito del formato, me parece.
Muchas gracias.
Muy maravillosos episodios.
Si vamos a hablar de felicitaciones por el éxito, pues a usted toca traerle una volquetada de felicitaciones por el éxito.
No, yo creo que es no es la hora de individualizar este proceso, ni de dignidades, ni de reconocimientos. Este es un triunfo de la democracia, un triunfo del pueblo colombiano contra la dictadura. Yo estoy convencido de que fue eso, ese fervor y ese convencimiento de que estábamos al borde del abismo y seguimos al borde del abismo que permitió el triunfo maravilloso de Abelardo el 21 de junio y nos permitió a nosotros volver con la personería de Salvación Nacional al Congreso para darle lo que hoy día es como el núcleo de una bancada que se está conformando y que creo que va a ser muy robusta.
¿Cómo nos hubiéramos podido convertir en una dictadura de la mano de, por ejemplo, Iván Cepeda, con una constituyente? ¿Con qué? ¿Qué temían ustedes?
Gustavo Petro e Iván Cepeda hacen parte de esa izquierda que dentro de las instituciones ha hecho todo lo posible por socavar la democracia. No solo legitimando la violencia terrible que por más de 70 años ha vivido el país de manos de sus colegas en la izquierda, en esa ambigüedad propia de la combinación de las formas de lucha, con los comisarios políticos, como lo fue el padre de Iván Cepeda para las FARC, en esa dualidad donde nunca se condena la violencia cuando proviene de la izquierda. Yo no he escuchado respecto al asesinato hace pocos días en el Cesar de 5 de nuestros policías ninguna expresión ni de Iván Cepeda ni de Gustavo Petro.
Creo que Petro no asistía tampoco a los entierros de la fuerza pública.
Ni ninguno de los miembros, de los 26 miembros por lo menos en el Senado del Pacto Histórico, los va a escuchar usted diciendo nada sobre eso, o sobre el secuestro de menores, el reclutamiento, la violación de menores, la siembra de minas quebrapatas, ¿no? A nivel global existe como una patente de corso cuando la violencia proviene de la izquierda marxista, y yo creo que Petro y Cepeda han estado enquistados en el sistema, ordeñando el sistema para poderlo destruir, y ellos nunca han sido demócratas. La colocación de estas personas y de esas agrupaciones políticas en el espectro democrático viene de un deseo de moderación, pero es un deseo que no coincide con la realidad. Iván Cepeda venía con ese propósito de romper la continuidad democrática y no logra el triunfo, pero sí rompe la continuidad democrática. Hoy tenemos un presidente en ejercicio que no reconoce el resultado electoral, Iván Cepeda que desconoce el resultado electoral, y ayer, hace pocos días, en el Senado de la República, Isabel Zuleta, otra de esas orgánicas de la extrema izquierda guerrillera en el país, dice específicamente y le pide al Congreso una proposición para que no posesione al presidente y desconozca el resultado de las elecciones del 21 de junio. Eso, en los países civilizados, Gustavo, se llama una intentona de golpe de Estado.
¿Por qué molesta tanto a algunos sectores la cercanía, el cariño, el apoyo del presidente electo con la fuerza pública? No solamente con el acto simbólico de la posesión, sino, bueno, desde el saludo de campaña, todo.
Firme por la patria nace con un concepto dual, que es firme usted la constitución del movimiento de ciudadanos que llevó a Abelardo a la presidencia. Era una forma habilidosa de usar el verbo, pero también un símbolo del guerrero. Este es el símbolo universal del guerrero, de aquel que está comprometido con una causa, de aquel que está comprometido con la democracia. Y a la izquierda, desacreditar a nuestra fuerza pública, amarrarla, generarle protocolos de operación inviables, perseguirla judicialmente, denigrarla, en lo que ha sido 70 años de lucha incesante contra la subversión, es parte esencial del objetivo que casi alcanzan, o que alcanzaron con Petro, que sembró las bases con la robadera, con la intervención en la elección, nunca antes vista. Gustavo, no hay ningún precedente de un presidente de un alto gobierno interviniendo en un proceso electoral como el que vivimos el 21 de junio. Y en esa estructura, socavar la legitimidad, romper o crear falsos relatos sobre la fuerza pública es esencial. Y el establecimiento colombiano, bogocentrista, durante décadas, tal vez yo lo recuerdo desde Belisario, empezó a comprarse ese relato. Muchísimas de las élites del país se sentían cómodas con eso, por afinidad, por presión de grupo, porque muchos estudiaron en centros de estudios socialistas en Colombia o en el exterior, y empezaron a comprar ese relato y a volverlo un relato, diría yo, casi que restrictivo, universal, una narrativa frente a la cual no se podía hablar.
Hablando de guerreros, el señor presidente de la República dijo el otro día que él ni siquiera había sido miembro de una guerrilla, que él había sido miembro de los ejércitos de Simón Bolívar. ¿Qué opina de ese concepto de guerrero?
Sí, ahí, mire, el espacio que tiene la izquierda en este país para tergiversar, para inventar, para entretener con falsos relatos a la opinión pública es infinito. Y eso no tiene auditoría. La izquierda miente como no como un rasgo de carácter, como una herramienta de guerra dialéctica. Y la mentira en el discurso del presidente el pasado 20 de julio en el Congreso pues era la constante. Desde las cosas más absurdas de Colombia exportando autos eléctricos, a decir que no había crisis en la salud, que al contrario, que la salud había mejorado, a decir que había entregado una economía sana cuando el país está al borde de la quiebra. O sea, yo creo que en eso ahí hay una cultura, y es que la mentira es un arma de guerra y se debe usar ¿cuándo? Pues sistemáticamente, sin apego a la realidad, sin juicio, obviamente, de proporcionalidad en relación con los datos, y viven de eso y del populismo. Porque si hay populismo, Gustavo, es porque funciona.
Claro, vende.
Eso vende. Y una medida como la del salario mínimo, que es beneficiosa para un sector de la sociedad, no tan grande realmente, se traslada a todos los costos. Y ya 6 meses después de implementada la inflación, la carestía que viven las familias colombianas, pues los está devorando. Pero el ciudadano
vive el momento.
Vive de impresiones, vive de sensaciones, y obviamente es un aumento histórico.
Quiero hablar de otro guerrero. Me corrige si me equivoco, senador Gómez. Usted fue soldado raso, usted prestó el servicio militar.
Mi servicio.
¿Cómo era usted de soldado? No me lo imagino, pues no
por
quiero
ahí
ser.
Le mando ahora unas fotos para que.
¿En serio?
Que las publique, claro.
Uy, pero eso, mejor dicho, era casi gladiador romano, eso fue hace mucho tiempo.
Uy, hace rato. Sí.
Hace rato. ¿Cómo le fue de soldado?
En el año 86 tuve la fortuna, el privilegio de integrar una unidad de élite que es la Escuela de Lanceros en el Fuerte de Tulemaida. Entonces era la 10ª Brigada, creo que hoy ya no tiene esa denominación. Es la escuela de formación esencial para las unidades de combate. El curso Lanceros es tal vez el curso más duro que existe en el ejército colombiano. Fui instructor, comandante de curso 2 semanas, que eso da para enloquecer a cualquiera. Y tuve muchas experiencias maravillosas en el ejército. Conocí gente de todo el país. No solo regionalmente diverso, porque ahí llegaban reclutas de todas partes de Colombia, de todos los estratos
sociales. ¿Y pasó algún susto en el ejército?
De todos los días. Todos los días, desde el cimbronazo de la Diana, pasando obviamente por las pruebas físicas, las pruebas de confianza, que en la Escuela de Lanceros son famosas, son muy exigentes. Miedo, obviamente. Muchas veces a no tener la capacidad de aguantar, de terminar las marchas de infantería.
¿Estuvo en combate alguna vez?
No, gracias. No. En ese momento los bachilleres no enfrentaban sino subsidiariamente las acciones de los grupos de guerrilleros. Las unidades de combate eran las que se llamaban antes las tropas regulares, que eran conscriptos, no bachilleres. Mucho antes, estoy hablando del año 86, de que iniciara la doctrina de soldados profesionales, pues que vino a reemplazar lo que existía en aquel entonces, ¿no?
¿Y en Colombia hay que echar plomo?
Yo creo que esa definición ya es un prejuicio. Aplicar la ley es aplicar la ley. Hacer cumplir la Constitución es hacer cumplir la Constitución.
El monopolio de la fuerza del Estado.
Ese ejercicio, cuando se cae, y lo digo con todo respeto, porque precisamente con Abelardo, y gran parte del éxito de Abelardo es retomar una narrativa de legitimidad, uh-huh. ocupar el territorio y brindarle seguridad y tranquilidad a los ciudadanos, es el deber esencial de un Estado. Un Estado que no brinda esas garantías es un Estado que fracasa en su misión fundamental. Y eso, precisamente esa narrativa que yo mencionaba ahora, muy propia de la izquierda, lo simplifica y lo trivializa en decir, es que usted lo que quiere es salir a echar plomo, usted lo que quiere es guerra. No, nosotros venimos con un mandato potente de 13 millones de colombianos aburridos de vivir en la intranquilidad, sin la seguridad. En un contexto, Gustavo, que la gente olvida. Hay 1,3 millones de colombianos que se fueron del país en el gobierno de Gustavo Petro. Y una de las principales razones por las que se van es por la pérdida de la esperanza de que este sea un país que pueda llegar a vivir en paz. Y eso hay que cambiarlo. No podemos seguir en esta migración, en esta votación con los pies, porque la gente que se va muchas veces se va en condiciones muy difíciles. Se va a países donde le toca trabajar terrible, donde además se queda expuesta a los traficantes de seres humanos. O sea, la gente se va a un enorme riesgo con tal de abandonar este país. Y nosotros, nuestra apuesta es que vuelva a brillar la luz de la esperanza en los ojos de todos los colombianos que creamos que aquí podemos realizar nuestro sueño.
¿Gustavo Petro, cuando deje la presidencia, debe quedarse en este país o debe irse?
No importa. Petro no va a tener un lugar de la tierra donde esconderse.
¿De qué?
De la acción criminal, de los delitos de lesa humanidad, de abandonar a través de la paz total, con omisión consciente, culpable, de alcance criminal, la defensa del territorio. Y en cuanto a lo que bien ha denominado al presidente de la Esprilla, la crisis humanitaria en la salud, él y sus ministros de salud y sus superintendentes van a tener que responder ante el CIDH por crímenes de lesa humanidad, porque lo hicieron a propósito. Y para generar además un contexto donde se ha saqueado la salud, como lo hemos venido denunciando en este que el presidente llamó el empalme anticorrupción.
Eso me lleva a preguntarle, pero lo obvio que le preguntan en todas partes, no es que usted vaya a tomar la decisión, por supuesto, para eso hay una arquitectura jurídica del Estado, pero es un consejero que le habla al oído al presidente de la República. ¿La extradición de Petro sí le suena a usted?
Yo creo que el patrocinio, apoyo y complicidad del gobierno de Gustavo Petro con las organizaciones terroristas internacionales que operan en Colombia está más que probado. Y no solo me refiero al caso lamentable de Calarcá. Ya sabemos que el Clan del Golfo también recibió los mismos beneficios a través del comisionado Danilo Rueda y el ministro de Defensa Iván Velásquez. El acervo probatorio es gigante. ¿Aquí qué pasa? Muchos de los testigos no han podido hablar porque la DNI anda amenazando a los testigos de la corrupción, anda amenazando a los testigos de la paz total, pero ya tengo las identidades. Yo sé que agentes de la DNI son los que van e intimidan a funcionarios del mismo gobierno, son los que van e intimidan a los contratistas y les muestran sus pistolas como señal de intimidación para que guarden silencio, pero eso va a cambiar.
¿Cuándo nos va a contar?
Cuando entremos en el gobierno, evidentemente.
O sea, tenemos porque que estar DNI, pendientes 8 de agosto.
La DNI está plagada de asesinos a sueldo de Gustavo Petro. Y la DNI es copartícipe de un crimen de Estado. Y a mí me duele mucho esto, Gustavo. Yo he dedicado 22 años de mi vida
crimen de Estado
a resolver el crimen de Estado de Álvaro Gómez.
¿Su tío?
Sí, mi tío. He luchado contra viento y marea durante todos estos años.
A un costo enorme, ¿no?
Sí, señor. Pero logramos la declaratoria de crimen de lesa humanidad por la participación del alto gobierno de Ernesto Samper en 2017.
¿Quién mató a Álvaro Gómez?
El régimen, como lo hemos venido diciendo, el alto gobierno con la complicidad de Orlando Henao, el hombre del overol, para lograr la exoneración de la primera exoneración de Ernesto Samper en el proceso 8000 en diciembre de 1995, y lo lograron. Eliminando a Álvaro Gómez, se logró el voto de muchos representantes de la Cámara de Conservadores que votaron por la absolución porque al gobierno le faltaba. Esa es una votación de quórum especial, o de mayoría especial, perdón, y les faltaban los votos. Y con Álvaro vivo era imposible mover a esos representantes porque el costo político para ellos era demasiado.
Voy a usar la palabra complicidad, pero en el mejor sentido de la palabra. Usted tenía una complicidad con su tío, ¿no? O sea, creo que además eran medio contemporáneos y tenía una complicidad cultural y de estética y de lectura y de aprecio por el arte. Se sintonizaba mucho con él. Álvaro Gómez, ¿qué pensaba de la muerte?
Pues mire, yo tuve dos momentos de cercanía con Álvaro, siendo muy joven, estudiando en el San Carlos, en el Colegio San Carlos, En algún momento mi abuela enfermó muchísimo y mi madre la cuidaba en casa y era difícil estudiar en casa. Y Álvaro me dijo, vete para mi casa y estudia ahí. Llegas del bus, te bajas ahí. Y entonces tuve primero una relación íntima con su biblioteca. Y a mí me encanta mirar bibliotecas. Como aquí me siento tan bien tratado como en casa, creo que me voy a llevar incluso unas cositas.
Los que usted quiera.
He visto unas cositas que están...
Los libros son para que la gente los lea.
Sí, no, para robárselos. Eso está clarísimo. Pero ahí conocí mucho de su intimidad. Y después, ya como a los 18, mi padre me ha formado desde muy joven para gerenciar, para administrar sus negocios. Y en algún punto Álvaro me dijo, oiga, yo veo lo que usted hace por su papá, haga lo mismo por mí. Maneje todo. Maneje lo del cotidiano, la renta, los empleados.
El noticiero.
Ayúdeme con los pagos. Terminé administrando también el noticiero 24 horas y en ese momento asumí un reto grande, pero desde el punto de vista gerencial, que era manejar síntesis económica. Un capricho maravilloso de Álvaro, que era volver pública la información en economía cuando aquí no había
cobertura. Ese fue un poquito como el papá de los portafolios y de los salmones, claro. Y todas las publicaciones especializadas de economía.
Eso nació en el 74.
¿Está con Masuera eso?
Masuera fue director.
Masuera, Daniel.
Daniel fue director, durante mucho tiempo también Álvaro, tal vez mi padre, y era una de las consentidas de Álvaro.
Bueno, y le dañó a usted el trago y la rumba, porque me dice que usted los viernes salía corriendo a cerrar síntesis económica cuando había galeras y todas esas cosas. Y tenía hasta el sábado, creo que hasta las 11 de la mañana.
Para entregar
y usted se reventaba. A veces llegaba a la rumba como a las 11 de la noche el viernes y decía, logré cerrar.
O cogía a la gente al desayuno y cuando ya estaban, se me rendía. Yo hacía diagramación, escribía la sección de internacionales, era una empresa que tenía un cuerpo de periodistas muy bueno. Con una frase famosísima de Álvaro, que era más fácil enseñarle economía a un periodista que enseñarle a escribir a un economista, porque él luchaba con los economistas.
¿Y usted echaba pulsos con los correctores de estilo, que son un gremio?
No, yo tenía una.
Uno A, ¿no?
Yo tenía una que llegaba.
Maravillosos, pero.
A las 11 de la noche a correr, salía de la universidad estudiaba nocturna, no la volvía. El otro día me la encontré en cine. Y pasábamos la noche ella, yo...
Bueno, siempre se veían en la oscuridad.
Tirando galeras y ella corrigiendo, ¿no? Y discusiones y casi. Y aprendí a diagramar, aprendí a contratar la impresión, aprendí a manejar a los periodistas que entregaran. Había gente,
¿Cómo
de la vieja escuela, no sé si usted le tocó, que tenían en el cajón el...
¿El brandy o qué?
La canequita de aguardiente.
Claro, pero por favor.
Amigos,
y otras cositas por la noche.
Ya dele, pégale, a las 11 de la mañana ya estaban dándole. Y aprendí a manejar la empresa desde abajo hacia arriba. Y en algún punto, Álvaro muy ocupado, mi papá muy ocupado en el Senado, etc. Yo vi una oportunidad de hacerle unos cambios al formato y me la entregaron también. Entonces... En ese proceso de administrar muchas cosas para él, pues sí tuve una cercanía muy intensa, digamos, del año 91 hasta su muerte.
Y tal vez la muerte de Álvaro acabó un poco con la revista, con Síntesis, que era una especie de The Economist de la época.
Mauricio llegó completamente desconcertado y de París, él vivía en París y ordenó liquidarla. Pero usted me preguntaba sobre la muerte de Álvaro, o sobre Álvaro y la muerte.
¿Sí?
Ninguna consideración. Unas personas como ellos que vivieron una vida, yo diría, azarosa. Una vida que en el caso de Álvaro, pues desde muy chiquito empezó la violencia del 30 en el gobierno de Olaya. Vino el gandismo de Laureano de retirar al Partido Conservador de las elecciones como señal de protesta por las masacres iniciales en Cundinamarca, en Boyacá, vino el retorno del conservatismo al Congreso, la lucha por la reconquista del poder, pues súper traumática, el 9 de abril, la pérdida de todo el patrimonio familiar, la quema del siglo, la quema de la casa de Torcoroma en Fontibón.
La persecución.
La persecución, pues ya para ese entonces ese era el tercer exilio de Álvaro, de Laureano, se había tenido que exiliar con el escándalo de la Handel, cuando cayó López Pumarejo, por su famoso cabezote de quién mató a Matoco.
A Matoco, que fue tan famoso, ¿no?
Y que tumbó a López Pumarejo por el famoso hijo del Ejecutivo. Entonces ellos vivieron una vida dura, donde la violencia afectó directamente sus casas, la bomba contra Laureano en su retorno al país después del exilio, ahí en la calle 36, la destrucción otra vez de la casa completa, después la violencia del narcotráfico, de la guerrilla, ¿no? El secuestro con el M-19, pues que fue una cosa terrible y traumática, una escolta asesinado. Ese día Álvaro iba armado.
¿Iba armado?
Claro, con un 32 corto que llevaba para nada, pero era una sensación de cuidado, y el escolta pues fue, lo partieron en dos los señores del M-19 con una ametralladora 9 milímetros, estando al lado de su esposa, de la señora Margarita, ¿no? Saliendo de misa en la Inmaculada. Entonces, ellos tenían una relación de indiferencia ante la muerte. La causa, la convicción, debe ser el motor esencial para quien quiere dedicarse a lo público y a la función pública.
Ya que hablamos de la familia, en términos muy generales, pues usted y yo somos Gómez. Vale la pena aclarar para nuestros televidentes y la gente que nos oye en radio, pues que somos...
Que no somos...
Es que
yo
media
sí
la...
me siento pariente, ¿no? Ahora okay. Que sigo mirando.
Ojalá y, fuéramos.
Sigo mirando y voy...
Por algún lado.
Voy sacando libros.
Pero
aquí.
Media
Latinoamérica... Primo, préstame este...
Media Latinoamérica es Gómez. Pero el Gómez de ustedes tiene un peso muy especial. Por Laureano, por Álvaro, incluso por su padre... en la derecha, para algunos en los extremos. Ha sido difícil, es un orgullo, pero ha sido difícil también en la vida real cargar con esa familia Gómez encima para usted.
Para mí nunca lo he sentido como un lastre. He disfrutado leyendo a Laureano desde muy joven. Tuve el privilegio de tener una gran amistad con la señora Cecilia, la hermana de mi padre y de Álvaro, la hermana mayor, que tal vez fue la persona que más acompañó a Laureano en todas sus gestas. Por falta de sindéresis juvenil empecé a grabarla hace muchísimos años y perdí el flujo, perdí los cassettes.
No me di
cuenta la trascendencia. Yo pensaba que ella era inmortal porque tía Cecilia me enseñó a mí muchas cosas de la familia, me enseñó el amor por los jardines y las plantas. Ella era una mujer que hacía unos floreros maravillosos. Y en eso era muy cercana a mi mamá, que son mujeres eran mujeres de jardín y mujeres de arreglos.
¿Y esos cassettes, no hay forma de recuperarlos?
No, no los tengo.
¿Qué grandes memorias serían?
No. Es
que de la historia del país, además.
Los además de Cecilia, iban en una etapa que no está tan documentada de Laureano, diga usted, del 25 al 35, entonces... Ahí iba yo en ese proceso, pero uno de joven con proyectos, con vainas, pues dejé eso ahí y de pronto se nos murió. Entonces, en ese contexto yo vivo orgulloso de mi legado. Creo que la leyenda negra de Laureano, la de Álvaro, pues es eso, una herramienta de guerra. Las etiquetas, la cancelación que sufrió Laureano fue de sus logros, el hombre que trajo la modernidad a Colombia como ministro de Obras, el hombre que en su gobierno, apenas en un año de gobierno, logró unas transformaciones gigantescas para el país que institucionalmente muchas de ellas siguen vigentes.
Pero genera odios, ¿no?
No, yo creo que la cultura del sectarismo que el amigo Constaín ha descrito de manera bastante hábil.
Ahí está el libro de Constaín.
Pues ha servido para defender el régimen y el establecimiento. Lo que mi familia ha sido es una figura que enfrenta al establecimiento y yo me siento hoy sumamente orgulloso porque yo nací en el discurso del régimen de Álvaro Gómez. Ese discurso, yo era director administrativo 24 horas cuando él lo mandó grabar. Y entonces me llama y me dice, necesito 4 cámaras en el Centro de Estudios Colombianos. Yo creo 4 cabras.
4 en esa época, sí, imagínese.
Eso era 4 taxis, 12 personas, porque eran otras cosas distintas.
4 los... motos trayendo después.
Eso era con caseteras y cables. Sí. Y eso era un lío. Y él, pues, era el dueño y el jefe. Entonces,
mire a ver cómo hace.
Y Raúl Gutiérrez Cubres.
Me acuerdo, no es mi colega.
Gran amigo y toda esa vaina. Gran entonces tipo. Montaron eso allá. Yo mandé el equipo. Él no había anticipado nada, él no consultaba mucho sus discursos y se echa ese discurso que hoy día está en las redes para los que lo quieran ver, que es cuando él se da cuenta de lo podrido que ha llegado a estar el establecimiento del Estado colombiano, a pesar de ese gran esfuerzo y esa gran ilusión de la Constitución del 91, el establecimiento venía y seguía en una degradación, capturado por intereses especiales, unos criminales como el narcotráfico o como la corrupción, otros empresariales, ¿cierto? Desde el punto de vista de los grandes grupos económicos, el capitalismo de amigos, que era tan propio o es tan propio del Estado colombiano, por la subversión que había permeado muchísimas instancias ya gubernamentales, y el poder judicial, el poder eclesiástico, la policía, todos en eso que él llamó un gran concierto de complicidades. ¿Y por qué se dio cuenta él de eso? Pues porque a medida que avanzaban las revelaciones del proceso 8000, Álvaro se daba cuenta que incluso en su entorno de cercano,
estaban salpicados.
Hombres leales a él durante muchos años estaban completamente salpicados. Y cuando declaró rasguño en el proceso del homicidio de Álvaro Gómez, que Orlando Henao le había mandado como 10 o 15 emisarios, se refiere a altas figuras del establecimiento colombiano que venían a ofrecerle a que se quedara callado, a transmitirle amenazas, a ofrecerle dineros.
A pararlo.
Sí, y empezamos en esa búsqueda con mi padre y con Roberto Camacho, que en paz descanse, a atar la realidad colombiana. Gustavo, vemos lo que nos dejan ver. Y esto me lo dijo un testigo de la mafia muy importante. Me dijo, usted tiene que entender que nosotros, el régimen, le mostramos al pueblo colombiano una realidad, la que nos interesa. Pero la realidad, y estoy usando la mesa como ejemplo, ¿sí?, tiene dos caras en Colombia.
El iceberg del
Ellos
Titanic.
Hablan de los blancos, que son los que están arriba, y los negros, que son los que están abajo, que son los que viven las sombras del crimen, de la complicidad, de la manipulación de los jueces, de la manipulación de lo público. Y todos esos tienen un motivo de unión, que es, yo te dejo hacer porque sé que estás violando la ley, estás abusando los recursos y tú no me
jodes.
No me toques.
No me toques.
Es un concierto de impunidades. Y Álvaro fue haciendo y tejiendo, y ahí nace el discurso del reino. Y ese es un discurso potente, es una obra máxima, en mi opinión, de la política colombiana, ignorada porque el régimen la ha cancelado. Y eso es algo que vamos a publicar ahora. Y una de las mayores coincidencias que yo tengo con Abelardo desde el inicio de este proceso, que Abelardo pues, fue discípulo de Álvaro, estaba en la universidad el día de su homicidio.
¿Ustedes no se conocieron en la serie, o sí?
No, yo soy mucho mayor que
su mayor.
10 años más que...
Pero él estaba en la universidad el día que mataron a Álvaro.
Y esa generación, que es la misma del presidente Duque y de otras figuras importantes de la vida pública colombiana, pues se criaron cuando esa universidad, se educaron en esa casa de estudio cuando era una casa de estudio militante, para traer de vuelta las ideas conservadoras. Uh-huh. Es una escisión de
mucho profesor javeriano también.
Es que es una decisión de la Javeriana, uh-huh, de la Compañía de Jesús, porque en palabras de Álvaro, el día en que la Compañía de Jesús tomó la opción por la izquierda, pues ellos se pararon y se fueron. Y armaron eso. Y es un centro de estudio que hoy sobrevive, ya no tan militante como en aquel momento, porque mi padre era el presidente del Consejo Administrativo y Álvaro era el presidente del Consejo Académico.
Están encima.
Y ahí se impartía una visión del mundo que en una medida muy, muy importante explica lo que es Abelardo hoy en términos políticos. Y ahí en esa coincidencia, por eso decía, me siento súper orgulloso de que logramos triunfar con un discurso contra el establecimiento.
Le quiero preguntar por otro gran líder político. ¿Usted qué piensa de Álvaro Uribe Vélez?
Mi mayor respeto por su legado. Creo que fue un presidente que cambió el destino de Colombia en muchas cosas, valiente y claro y directo en el discurso y rompiendo precisamente una parte de esa retórica de la izquierda militante que ha querido destruir esta democracia. Y creo que ha tenido enormes logros como presidente. No creo que haya tenido tantos logros como expresidente, pero es una figura muy respetable. Una figura que el pueblo colombiano sigue queriendo y sigue siendo obviamente una persona en donde existen muchas coincidencias, al cual le tengo mucho respeto, al cual creo que se le ha vulnerado su seguridad jurídica de manera injustificada como parte de esa combinación de las formas de lucha. Y por eso su perseguidor es el hijo del comisario político de las FARC.
Me ha dicho tres veces la palabra respeto para hablar de Álvaro Uribe, pero en el momento político que usted vive y que vive Abelardo, ¿ese respeto no se transmite al Centro Democrático? ¿No respetan ustedes al Centro Democrático? No,
es un partido importante. Álvaro Uribe tiene el privilegio, pensaría que único, en la historia democrática de Colombia, de haber fundado dos partidos que aún sobreviven casi ya décadas después de su nacimiento. Eso no lo puede contar nadie. Uh-huh. Y demuestra obviamente no solo su convencimiento en torno a las formas democráticas. Acuérdense que el debate de la democracia sin partidos pues lo inició Álvaro Gómez,
claro,
con su movimiento Participación Nacional en el 86, sí, en rebeldía con el conservador, y después obviamente con el movimiento que hoy dijo que es el Movimiento de Salvación Nacional. Entonces, ese debate se daba en el contexto de la transición de la Constitución del 91, de un bipartidismo no cerrado, pero sí un bipartidismo fuerte, a una organización política más diversa, multipartidista. Y yo creo que en ese sentido, pues Álvaro Uribe ha aportado mucho.
¿Y usted es partidario de la
democracia?
¿De que haya un gobierno cerca del Centro Democrático, cerca del uribismo?
Yo creo que el tema es distinto.
Uh-huh. A ver.
Yo creo que aquí el consenso con el cual yo me uní a Abelardo es un consenso sobre ideas, propuestas, principios y programas. Un acuerdo sobre lo fundamental.
Como decía
que
Álvaro.
Ha sido muy potente. Uh-huh. Y en ese acuerdo hay unas ideas que la gente etiqueta como de derecha o conservadoras, pero que giran alrededor de principios fundacionales, de la misión y el rol esencial del Estado, que es la seguridad y brindarle la tranquilidad a los ciudadanos asociados, de reducir el tamaño del Estado, un Estado que no podemos pagar, un Estado súper ineficaz y que cada vez que crece es para alimentar a los políticos y a los corruptos, no para satisfacer las necesidades de la gente, para un sentido de unión alrededor del concepto de patria, del respeto a las instituciones y a la fuerza pública, de un país que recupere la convicción de que hay que educar a nuestros hijos en valores, de que hay que proteger la libertad de culto, que hay que proteger la libertad de educación, porque hoy tenemos un gobierno que lleva 4 años conspirando contra las instituciones de educación privada de cualquier nivel, ya sean básicas, intermedias o superiores. Entonces, en ese concepto, yo creo que hemos logrado romper un celofán. Y era cuando yo me lancé en 2022, muchos, entre esos usted, en un tinto que nos tomamos una vez por allá al pie de Caracol, me dijo, es que usted tiene que cambiar de discurso, hable de lo que es popular. Yo le decía, es que mis ideas van a ser populares. Usted me dijo, ah, este no va para ningún lado. Yo le dije, bueno, espere tantico.
Y mírelo, aquí está conmigo.
Qué transformación tan importante. Las redes sociales han transformado la política, han transformado la sociedad.
Todo.
Y han transformado la economía, etcétera, pero
a veces para mal, pero bueno.
Dígame algo que no tenga costos y entonces acepto la frase. Todo
totalmente de acuerdo.
Todo tiene beneficios, todo tiene neutralidades y también todo tiene costos. No existe nada en la vida que no tenga un costo. Uno de los grandes beneficios de las redes sociales es que eliminamos los pontífices de la opinión, los intérpretes en los centros de poder, uh-huh, ya fuera en la política, o ya fuera en el gobierno, o ya fuera en la prensa.
¿Qué va a pasar con los periodistas en el gobierno de ustedes?
Nada. Nosotros somos defensores al máximo de la libertad de expresión. Uh-huh. Bienvenida sea. Lo que pasa es que hoy ya esos centros de poder tradicional, que son los del régimen, que son los del establecimiento, que antes se abrogaban el derecho a decir la opinión piensa esto, la opinión quiere esto, la opinión va para acá o va para allá, eso se acabó, maestro. Eso se acabó porque las redes le dan el derecho de expresarse y hacer valer su opinión, no a 100 colombianos relevantes, grandes periodistas o grandes políticos o grandes filósofos, no, a millones. Entonces ese universo hay que entenderlo y hay que aceptarlo. ¿Que eso debe definir toda la política? No. ¿Que eso debe modular a las actuaciones de la gente? Pues no necesariamente. Pero esa opinión es real. Y es un juez duro e implacable. Y en ese contexto la política cambia. Y esos colombianos premian la coherencia. Y Abelardo es presidente porque ha sido coherente. Porque en lugar de acudir al expediente mañido de los moderados, que es complacer a todo el mundo y ponerle el salpicón ideológico. Entonces meto aquí, entonces no hablo de esto, y pongo uvitas, y pongo papaya, y pongo melón, que es un producto además exclusivamente colombiano, ¿no? Pongo guanábana, pongo no sé qué. Entonces atiendo todos los intereses y me presento como un salpicón ideológico.
Y quedo bien con todo el mundo.
Y quedo bien con todo el mundo. O quedo mal con todo el mundo. Y Abelardo, al contrario, ha sido un hombre consistente, coherente, la doctrina, la extrema coherencia, que es tan sencilla. Y si hay algo que yo admiro mucho de Abelardo, es coger ese concepto del acuerdo sobre lo fundamental, que en palabras de mi tío era demasiado injundioso, demasiado académico, demasiado abstracto.
Aterrizarlo.
Y aterrizar eso en un lenguaje súper moderno, súper directo, con ejemplos prácticos que la gente lo escucha. Yo he hecho 482 tarimas con Abelardo en 11 meses.
Las ya contadas ustedes.
Claro, es que no hemos parado.
Bueno, Abelardo quería que usted, el presidente electo, quería que usted le impusiera la banda, que usted fuera el presidente del Congreso, lo dijo públicamente. ¿Le dolió no serlo?
Para nada. Esta no es hora de distinciones. Esta no es hora de dignidades. Esta es hora de esfuerzo, sacrificio. Es hora de salvar al país del abismo. Aquí no nadie tiene que tener una agenda por encima del bien común, de restablecer la seguridad, de enderezar la fiscalidad, de devolverle a los colombianos la salud que tenían. Esto no es la hora de un mérito o una gabela o de un avalorio de poder, ¿no? Yo no estoy en ese negocio. Claro que me interesa y agradezco el cariño y la deferencia que Abelardo siempre tiene con quien desde el principio me subí sin lugar a dudas, después de dos larguísimas reuniones con algún roncito ahí intercalado para amenizar este acuerdo de conceptos de principio, y cuando aterrizamos eso en el propósito de sumarme yo a ese esfuerzo que él venía adelantando, era claro que valorábamos los mismos principios. Y cuando se los expusimos consistentemente, mes tras mes, a pesar de las críticas, de las cancelaciones, yo nunca he visto, y yo he estado, imagínense, yo empecé la política a los 6 años de edad empacando boletas de electorales de la campaña de mi tío del 74, en una casa en la 37 ahí, donde había una pila que llegaba hasta el techo, porque en aquella época no había tarjetón, entonces había que doblar.
Las papeletas.
Yo era una mascota de una vaina que se llamaban los comandos juveniles conservadores, y eso eran un poco de amigas de mi hermana y de mi prima, y no era una mascota, uno lo llevaban de mascota a la política. De 74 a hoy, pues habré visto algunas cositas. De la primera campaña de Laureano al Congreso, por ahí completamos a estas alturas que unos 100 años de campañas, o sea, hemos hecho algunas. Mi tío estuvo 55 años activo haciéndose elegir sin una sola tacha. Yo de campañas algo he visto, he oído.
Me acuerdo de una frase de alguien, no sé quién, que decía: ni Alberto Lleras era tan bueno, ni Laureano era tan malo.
Bueno, una buena frase. Alberto Lleras era muy bueno. Al que quiera leer prosa y ensayo corto, colombiano, en mi humilde opinión, yo no soy experto ni voy a predicar pues de eso, recomiendo un libro que todavía se consigue.
A ver.
Escritos selectos, seleccionado por Álvaro.
Vea usted.
Y es un gran libro.
Mucha etiqueta en la política para joder a la gente también, ¿no? En Colombia. Lo clasifican a usted y lo embalan y chao.
Cuando existe eso es porque refleja algún tipo de interés.
Sí, un odio, una agenda.
O usted está incomodando.
Sí.
Mire, yo no creo tanto, o sea, los odios son del universo ese, sí, de las gabelas.
Es
y de los,
sacarlo del camino.
Sí, o silenciar, censurar. Como me pasó a mí en 2022.
¿Qué le pasó?
Que nadie me dejaba hablar. Nadie me recibía, la prensa no me invitaban a los debates. Porque yo sí creo que el establecimiento sabe que estas ideas son populares. Y una manera de aislarlas era esta edición de MC, la tiene mi madre, que está un poquito cascada. Está, es un Borges, para los que... Es una...
Un poquito buena. Más allá está Borges y el tango.
Es un poquito chiquita de letra, pero vale la pena.
Sí, sí.
Gran editoriales. El punto que yo le planteaba es...
Que no le ponían cuidado.
Abelardo entendió el concepto de que usted puede comunicar directamente. Eso no es igual a democracia popular directa. es comunicación directa.
Pero Petro también lo desarrolló.
No, el que inventó eso en Colombia fue Petro. El que lo vio primero fue Petro. Sí. Y creo que ha hecho una labor de excelencia en eso, en el sentido...
Hay que reconocerlo.
Para el mal de la democracia colombiana, pero son unos genios en esa vaina. Pero la curva de aprendizaje de Abelardo ha sido muchísimo más rápida.
Yo no le voy a contar su vida, porque mal haría. Pero ya que está hablando de eso, de que usted sí llegó a un acuerdo con Abelardo, de que sí se entendió con él, yo no sé por qué oí alguna vez la historia de que usted buscó a muchos de los chiquitos, a Echeverry, a Luna, a todos ellos, incluso a Paloma, y no le pusieron cuidado. ¿Eso es verdad o es mentira?
Yo hice una propuesta pensando, como pensó la izquierda, en que la consulta interpartidista o interna debía ser en octubre de 2025.
Eso es.
Y la historia me dio la razón. Porque ¿cuáles candidatos llegaron a la segunda vuelta? Los dos que eran candidatos presidenciales en octubre de 2025. Yo fui a donde estas figuras sacrosantas del establecimiento, les ofrecí mi partido. Todos tuvieron un reflejo que me desconcertó.
¿Qué?
Era, no, yo en usted no confío. Y bueno, pues te estoy ofreciendo que te doy un aval para que vayas a una interna y seas candidato en el momento que es. Y les explicaba mis razones. Y les decía, yo creo que usted y yo podemos llegar a unos acuerdos, o este grupo puede llegar a una línea base. Yo tengo un partido que está fundado sobre el acuerdo, sobre lo fundamental. Y todo el mundo mirando despectivamente el proceso, desconfiadamente. Y yo creo que la desconfianza sí es reflejo del alma de uno. Esa es mi realidad. Y todas esas personas... Y bueno, pues, lástima, porque creo que están equivocados. Y mire que eso, yo encuentro estos puntos de acuerdo con Abelardo en agosto. Nos encontramos en el turno de la Puerta Roja en julio en Medellín. Él pidiendo entrada en la consulta, yo pidiendo la posibilidad de una coalición con la lista del CD al Senado. ¿Por qué? Porque le había dicho a todas esas figuras que para que confiaran, yo no competía. Yo me iba al Congreso.
La muestra absoluta de...
Y les entregaba ese espacio para
de que... De creencia en lo fundamental.
Y se ahorraran las firmas.
Claro.
Que a mí sí me parece que se desnaturaliza un poco cuando se vuelve sistemático. Y en ese fin de semana, en julio, en la Feria de las Flores, me encontré con Abelardo, nos cogió la noche, y siempre mamando gallo con Abelardo, porque él es un hombre pues muy simpático, y toda esa vaina y tal, y le dije, ¿qué más vas a hacer? No, voy para la Puerta Roja. Y, ah, mierda, yo voy el domingo y tal, papá. Y hablamos, no sé cuántos. Y en agosto empezamos a hablar en Barranquilla. Y fíjese, en una discusión que tuvimos con Abelardo, sus estrategas, yo les decía, no, es que apenas elijan a Cepeda, que todos sabíamos que iba a salir.
Claro.
Era el único candidato. Yo les decía, hagamos algo donde él, nuestro candidato Abelardo, inmediatamente se consagre como el alter ego de Cepeda. Y usted que se imagina, no, una vaina a lo gringo.
Este contra este. Claro.
Yo me imaginaba un teleprompter, que es otra señal de poder presidencial, lo quiero ver con su familia, vestido así. Entonces empezamos a hacer una tormenta de ideas y como todo lo de este equipo, que es una maravilla, porque es un equipo muy concentrado, pero lleno
de entusiasmo. Con el ladito de perro, ¿a dónde llegaron?
Entonces me dije, ¿qué hacemos? Y yo, no, yo ponemos unas 1,000 personas en un set, y entonces vamos haciendo como un pregrabado y una cámara móvil y tal. Y entonces alguien dijo, hey, 2,000, pero ¿por qué 2,000? Y pues porque va y consiga 2,000 y el set y la... Entonces, no, pero ¿por qué no hacemos uno más grande? Ah, bueno, pues, ¿cómo qué tan grande? No, unos 5,000. Entonces yo pensaba en otros auditorios que sirven para eso. Y dije, bueno, pues, sí, lo llenamos.
Y se fue creciendo el asunto.
Y de pronto Abelardo dijo, pero, ¿ajá? ¿Tú qué estás hablando? ¿Aquí? ¿Ah? ¿Por qué no el Movistar? Y entonces, ¡pam!
Y entonces, que eso fue monstruoso.
Silencio así de esos que el Movistar... Entonces, inmediatamente tú en el teléfono, ¿no? Así, ¿Cuál es el aforo del móvil?
16,000. Y se quedó gente afuera, ¿cierto?
5,000 personas. Casi hubo un evento de orden público por cuentas.
Ya que lo oigo.
Y lo llenamos. Y quedó además, mire, los productores, el estratega, el diseño, el evento, el discurso,
la transmisión.
Rompimos la
streaming. Oiga, ya que lo oigo que me dio imita Abelardo, presidente electo, es un buen imitador. Lo hace cada vez menos, pues porque obviamente está concentrado en gobernar y toda esa cosa.
No es por eso.
¿No? No es por eso, ¿por qué no lo hace?
Por eso es una transición, porque hay que dignificar el oficio público, hay que dignificar
Todo tiene un tiempo.
el. Sí, claro.
¿Pero él alguna vez imitó a Álvaro Gómez?
A ver, ¿yo qué te puedo decir? Un recuerdo sobre fundamental, es una cosa importante.
Que lo recordamos
Digamos que
todos, ¿no? Esa
sí,
voz era y esa entonación y
no, y
todo.
pues, como decían ahí, mamándole gallo en el siglo, decían, doctor Gómez, sácate la papa de la boca, ¿no? Porque había días que amanecía más enredado que otros y todo el mundo, ¿qué fue lo que dijo?
Hablando de la papa, a mí me dicen que, contrario a lo que las apariencias pueden demostrar, a usted le gusta mucho el campo y que le gusta la pelanga y la verbena y el sancocho y tiene un espíritu muy campesino. ¿Eso es
De
así?
hecho, mi mayor, ¿cómo le dijera yo? Mi mayor unión espiritual con Abelardo es porque yo soy un piquetero profesional, o sea, yo estoy en una categoría aparte, yo
Él
comí un
come de
piquete
todo lo que piquen.
y por donde sea, en la calle, yo voy viendo y todo, y uno va haciendo política, pues le ofrecen de todo, ¿no? Y Abelardo dice, pero ¿te vas a comer eso? Y le digo, no, sabes, buenas, y vamos, y uno va. Yo soy de buen apetito y me gusta y soy goloso. Me
¿Tiene
gusta
usted
probar además las vainas.
estoforrado en
Sí,
celofán?
sí,
Le cabe
sí.
todo.
Uy, yo tengo unos. A ver, Abelardo dice que el estómago mío, el sistema digestivo mío, según él, es como el radiador de una Toyota de esas oreja de perro, de esas caravaca. El tipo dice, no, pues usted se puede comer a cualquier hora. Y yo le voy andando a uno una vaina recalentada 2000 veces, no preste, empanada, no sé qué vaina. Y hemos recorrido el país dándole duro al piquete, dándole duro a lo que hay por ahí. Y sí, me encanta la comida colombiana, me encantan las sopas, que yo creo que son parte del gran
Ah,
legado
pues entonces tuvo
indígena.
pelea con Abelardo por lo del ajiaco.
No, yo creo que. Oigan, no, cuando hicimos lo de Fontión, yo no pude estar, hermano.
Ah,
Fuimos a
ok.
hacer ese ajiaco en leña, que vale la pena, ese señor lo conozco, y es una vaina muy respetable. Abelardo tiene.
Invite, yo voy.
Abelardo, ah, sí, vamos. No, eso es ajiaco en leña es algo bien
Una cosa del
raro.
otro mundo, sí.
Abelardo, yo lo he visto primero, pues quiero resaltar esto porque cuando no tiene una convivencia tan intensa, pero es un hombre de una puntualidad maravillosa, que eso en la política ya de por sí es una revolución. Un hombre impecable en su presencia, en su trato con la gente, y se cuida mucho en el comer. Yo sí creo que eso es parte de su
Tiene
fortaleza.
su fita ahí.
No, un tipo de una energía loca. Es un hombre que almuerza poco, es distinto a lo mío.
Poco
Yo,
vino, poco trago también, muy
muy
moderado.
poquito, no mucho, yo muy poquito. Yo que he hecho tantas campañas en mi vida, pide cosas muy sencillas. Abelardo pide 30 minutos a la hora del almuerzo. No para la siesta ni nada, sino para comer sin interrupciones. Porque un candidato, hay un momento de la vida donde no tener interrupciones se vuelve tal vez el momento más importante. Usted puede sentarse y tomar. Y le encanta, por ejemplo, él es muy aficionado al caldo de costilla.
Y caldo de costilla y todo, se metió usted
No,
entonces.
y caldito de costilla es el favorito de él, pero caldito de costilla es algo suave y moderado, ¿no? Mientras él pedía esa vaina, pedía la sopa más pesada, ¿no? Cuchuco con espinazo, y no sé qué va. Y sí, tipo decía, pero nos faltan 12 horas de trabajo. Y le decía, no, eso no pasa nada, vamos. Entonces fue así, fue un tour gastronómico intenso, muy divertido.
Bueno, sigan recorriendo el país, sigan visitando todas las capitales, ejerciendo qué es lo que la gente quiere desde las regiones
El
y
empalme
comiendo.
territorial.
Ah.
Gustavo, es de las cosas más
Pues
importantes
yo
que ha
creo.
producido Abelardo, que es una ruptura de concepto,
La gente pide
y que es
regiones,
y no ir a hablar
menos
con los
centralismo.
gobernantes territoriales a nivel municipal y departamental que han sido tan ignorados, tan
Los
castigados el
cachacos un poquito
gobierno.
molestos con la cosa de que se les escape algo del ejercicio presidencial a las regiones. El cachaco
Total,
es bravo,
bravo,
topa eso.
centrismo
Sí.
es. Y el cachaco devora a la gente de provincia y la somete a su propio estándar y a su visión centralista y el compromiso del presidente es la descentralización. Creo que el empalme regional es un cabezazo. Los alcaldes, los gobernadores se fajan y tienen sus proyectos, se les ha creado una metodología. Yo creo que van 8 o 9 departamentos. Entonces,
Y van a ser 4 años así.
es un símbolo. No, Abelardo es incansable, incansable.
¿Y usted ya
El
tiene las
22 de
pistas?
junio a las 4 de la tarde estábamos citados y arrancamos. Usted ya, dice, pero ¿por ya qué no arrancamos ya, al día siguiente? No, no, ya.
Compro las pintas para Barranquilla y esos climas.
Usted, no, yo a mí ya me quitaron las medias, man.
Le tocó sin medias, lo que a uno un poco en pelota.
No, y pantalones apretaditos, sí. Que esa es otra.
Esa sí,
no. Sé, porque.
Y la niña, y camisita de, la niña, de lino.
No, no, y la niña Mayo lo mira uno como
este cachacazo. Bien, pero le voy a dar
entonces, un consejo. La vaina de los dos días, él me dijo, mire, me dijo, ¿y esos pantalones? Me dice la mamá, a hablar un día. Pues es que compré porque Abelardo, que los que no tengo medias.
Hay que estar a la...
Y dice, no, dos deditos encima del zapato.
No, pero vea, cada vez que usted se siente muy cachaco, acuérdese del vicepresidente bailando. Y se le pasa todo, tranquilo.
No, bro, José Manuel... No, fíjese que pasó la historia. No es fácil. Ya está la historia.
Senador, oiga, Gustavo, oiga, un abrazo grande. Muchas gracias por venir a los protagonistas y a mi casa.
No,
y mira, sí, a ver qué libro se lleva, el que quiera.
No, imagínese.
Chao, senador. No, muchas gracias.
Gracias y un saludo a toda la audiencia.